Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla, les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Pero quien no tiene el día libre es Patricia Martínez, quien nos acompaña en la producción del programa, y Danilo Fuentes. Danilo Fuentes, que se encuentra con nosotros, por supuesto, en la conducción técnica del programa. En solamente minutos ya vamos a pasar a La Habana. Allí tenemos a hoy, estamos en presencia de damas. Patricia Martínez por acá, Miriam Leiva a través del teléfono en Cuba, y Lili Ruiz, la periodista independiente, ambas también se encuentra en La Habana. Así que hoy, que parece esto un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues en solamente minutos ya con Miriam y con Lili vamos a estar tertuleando. Y hoy en las tertulias comenzamos por el gobierno cubano. En su discurso, en esta ocasión no lo hizo Raúl Castro, lo hizo el canciller cubano allí en Naciones Unidas, en Nueva York. El embargo vuelve a tener la culpa de todo lo que pasa en Cuba. A pesar de las relaciones, a pesar de todo, hasta que no se levante el embargo, seguirán los problemas en Cuba. Habría que ver cuando lo levanten si van a haber problemas en Cuba, y si los hay, ¿a quién le van a echar la culpa? Por otro lado, hay declaraciones del ministro japonés Shinzo Abe. Como ustedes saben, hizo una visita a Cuba. Cuando se fue, dio conferencia de prensa. En la conferencia de prensa pues habló de las cuestiones económicas, etcétera. Incluso los analistas dicen que ha servido de trampolín para la llegada de muchas empresas niponas a la isla. Pero sin embargo, hay algo que no se puede descartar, o yo diría, hay muchos que dicen que habría que comenzar por aquí, y es que el ministro japonés, el primer ministro japonés, fue también a pedir al gobierno cubano que interceda ante Corea del Norte o con Corea del Norte para que no siga su desarrollo de armamento nuclear. Esto, el desarrollo nuclear de Corea del Norte es muy peligroso para la zona, sobre todo para Japón. Y por eso se dice que el primer ministro japonés de Nueva York desembarcó en Cuba, que el objetivo fundamental, más allá de las empresas, tiene que ver con este problema con Corea, su diferendo con Corea del Norte. Y hoy vamos a hablar sobre Venezuela nuevamente. La oposición en Venezuela, sin dudas, está en 3-2, después que el gobierno dijo que se iba a producir el referendo revocatorio, pero de acuerdo al organigrama que presentó, se va a realizar después del mes de enero. Significa que si se hace después del 10 de enero, aunque pierda el presidente Nicolás Maduro, se queda en el poder el vicepresidente y, por supuesto, Nicolás Maduro detrás del poder, porque así lo marca la Constitución de Venezuela. Y digo en 3-2 porque lo toman o no lo toman. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a discutir con personas de la Mesa de la Unidad Democrática, aquí en la ciudad de Miami, que están de acuerdo en aceptar el reto del gobierno. Hay otros que dicen que no pueden aceptar el reto del gobierno, que eso sería perder. Vamos a tener por lo menos planificamos tener esa discusión para que ustedes dentro de Cuba puedan llegar a sus propias conclusiones. Eso es lo que tenemos hoy en el programa, y yo comienzo hablando de China. Ustedes conocen que uno de los monumentos más grandes de China es la Muralla China. Yo no la conozco, pero los que han estado dicen que es impresionante. Danilo, ¿tú has estado allí en la Muralla China? No. ¿Y tú, Patricia? Tampoco. La Muralla China, claro, tan vieja, hay que repararla. Y les voy a contar unos constructores que le dieron la misión de reparar la Muralla China, lo que han hecho. Dice la información: símbolo de orgullo nacional y de la grandeza imperial de tiempos pasados, la kilométrica Gran Muralla de China, aquella que inspiró el mito de ser la única obra del hombre visible desde la Luna, ha sido objeto de una burda reparación que ha desatado la indignación de los conservacionistas y usuarios de las redes sociales por todo el país. Sacrilegio, tremenda chapuza, o la peor restauración del mundo son algunos de los epítetos que se han ganado las imágenes que muestran el arreglo de un tramo de 8 kilómetros, señores, 8 kilómetros de la muralla china, que han sido pavimentados con cemento blanco. El muro, la parte de arriba de la muralla china, ustedes saben que es bien ancha, quien la ha visto en fotografías, es bien ancha. Bueno, en vez de conservarle las rocas, la piedra, por lo menos similar a como se construyó, la han repellado, así se dice en buen castellano, la han repellado con cemento blanco. Imagínense usted la muralla china repellada con cemento blanco. Dice que las fotos tomadas por turistas que han visitado la zona aparecieron recientemente en el portal Sina.com, uno de los más populares del país. En ella se aprecia cómo este fragmento de muralla con más de 700 años de antigüedad y a sus espaldas ha sido remendada, repellada con cemento y arena, lo que le da un aspecto de pista para bicicletas abandonada en medio de la naturaleza. Bueno, estas son las cosas que pasan en el mundo. La quise comentar con ustedes para que vean que cualquiera hace una chapucería y efectivamente significa esto. Yo me imagino que bueno, siendo en China, yo me imagino que ya están presos ya los constructores que repellaron la muralla china con cemento y arena, o sea, arena y cemento blanco. Imagínese usted la muralla china. Eso es como coger el muro del malecón, o no sé, o el pedazo de muralla que queda ahí en La Habana Vieja y repellarla, darle cemento, repellarla y pintarla, ponerla muy bonita, ¿no? Me imagino que es algo similar a eso. Comienzo a saludar nuestras invitadas en el día de hoy. Miriam Leyva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Y sí, eso es un disparate que parece que no pusieron a los restauradores. Deben estar hasta los que mandaron la obra, como tú dices, preso, y es un sacrilegio. La suerte es que la muralla es tan grande que bueno, repararán esta y quedará mucho original de todas maneras.
Me imagino que sí. Lili Ruiz, gracias por acompañarnos, bienvenida, un placer.
Buenas tardes también, bueno, al público, a ti, Amado, y un placer compartir con Miriam Leyva, un referente importantísimo, una persona a la que hay que escuchar siempre, bueno. Así que es un placer estar acá.
Muy bien, la estaremos escuchando en solamente minutos. Nos vamos entonces ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El gobierno cubano afirmó en las Naciones Unidas que está dispuesto a continuar desarrollando un diálogo respetuoso con Estados Unidos, pero insistió en la necesidad de que se levante el embargo económico que castiga a la isla. El embargo económico y comercial permanece en vigor, sigue causando graves daños al pueblo cubano y continúa obstaculizando el funcionamiento de la economía y sus relaciones con otros países. Esto lo dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, precisamente allí en el discurso, en esta asamblea mundial, en esta asamblea que se está realizando en las Naciones Unidas en Nueva York. Al participar de estas sesiones de alto nivel, pues el ministro cubano dijo que Estados Unidos y Cuba decidieron reanudar las relaciones diplomáticas en diciembre del 2014. Se han registrado algunos avances. Destacó los progresos en temas de interés común y la visita en La Habana del presidente Barack Obama, así como docenas de acuerdos firmados sobre cuestiones que pueden reportar beneficios a ambos países, pero el embargo continúa siendo un obstáculo para los mismos. El ministro cubano dijo que las medidas ejecutivas impulsadas por Obama, que incluyen una flexibilización de las transacciones bancarias y de divisas anunciadas en marzo pasado, aunque positivas, aún resultan insuficientes. Son numerosos los ejemplos recientes de perjuicios causados por su bloqueo en el orden económico, comercial y financiero. Somos reiterativos, pero es que también es reiterativo el gobierno cubano. Por eso volvemos a traer la noticia. Y digo reiterativo porque siempre que un funcionario cubano habla, vuelve a mencionar que el embargo es el culpable de todos los problemas en Cuba y pues prácticamente pone en segundo lugar los avances que se han alcanzado en las relaciones entre los dos países. Comienzo contigo, Miriam Leyva.
No, esto lo que demuestra es que el gobierno cubano no tiene un discurso nuevo ni tampoco una política nueva. Yo estoy de acuerdo con que levanten el embargo y que levanten lo que se llama aquí por el gobierno el bloqueo, porque eso, bueno, expandiría las relaciones comerciales, económicas con Estados Unidos, pero también con el resto del mundo y sobre todo quitaría el pretexto que ha tenido siempre el gobierno cubano para reprimir aquí y cortar las libertades civiles de nosotros. Hay una cuestión, no destaca tanto, porque tiene que reconocer, ¿no?, que ha habido estas conversaciones y acuerdos, pero no los destaca como ya pasos que importantes, porque realmente también el gobierno cubano no da pasos para abrir posibilidades a que avancen más estas medidas de Obama, que además corren el riesgo que si llega otro presidente, pues las eche abajo o las modifique. Pienso que no será así, que si entra, bueno, sobre todo Hillary Clinton, pues que esto progrese más. Y además es muy interesante que ante la incapacidad de ellos de mejorar la situación del país y que los jóvenes se incorporen a todas las actividades nacionales y que los que estén tratando de irse precisamente para Estados Unidos, en estos momentos hay una ofensiva muy grande hacia la juventud, tanto controlando, por ejemplo, le han dado los JC que controlan a los jóvenes empresarios, o sea, cuenta propista, como ahora han iniciado una campaña con la juventud sobre las becas que ha dado el gobierno norteamericano a jóvenes emprendedores cubanos. Como si esto fuera una cosa terrible, cuando en realidad lo que están es tratando de que los jóvenes cubanos pues incrementen sus conocimientos.
Es efectivamente. No cabe la menor duda. Esa efectivamente, Miriam lo acaba de decir, y es que también ahora parte de la guerra ideológica, si se le puede llamar ideológica, que aún mantiene el gobierno cubano, es contra las becas que le están dando a los jóvenes emprendedores cubanos. O sea, cuando cualquier país del mundo debiera sentirse contento de que muchos jóvenes emprendedores, personas emprendedoras, puedan tener becas en instituciones, universidades, en centros académicos de Estados Unidos para mejorar sus condiciones y poder invertir. Eso es un material humano que se reinvierte dentro de Cuba. Bueno, pues a eso también ahora se opone el gobierno cubano. Increíble. Lili Ruiz.
Sí, bueno, primero estoy de acuerdo con Miriam. Es un discurso muy vetusto. Es un discurso que data de 1651. Se parece mucho a la justificación del Estado, a la teoría del Estado de Thomas Hobbes, o sea, el Leviatán, ¿no? La bestia con medida humana, ¿no? Porque todo el tiempo están hablando, bueno, del tema de la soberanía y de la no injerencia y consideran todas estas acciones de solidaridad, las condenan con estos argumentos que son realmente tan arcaicos, ¿no? Realmente lo que pasa aquí es que de lo que se trata siempre es de defender un modelo de libertad, que eso nos corresponde a nosotros los cubanos, o de mantener un modelo de dominación, que es lo que está sucediendo en Cuba, que es en definitiva el modelo de soberanía de la que está hablando el canciller cubano, es el modelo de la dominación. Y bueno, yo pienso sí que es importante que se produzcan estos contactos, estas relaciones de sociedad civil transnacional, ¿no?, a partir de la flexibilización, pero tampoco creo que se deba tomar a la ligera. En ese punto sí creo que hay que ser un estratega, ¿no? Y pienso que el presidente Obama y tú, bueno, su equipo también, estoy segura, por todo lo que veo, que de alguna manera lo han considerado de esa manera, porque el modelo económico y político que impera en la isla es realmente el causante de la miseria, no solamente la miseria en bienes, sino de la miseria existencial, o sea, de la ausencia de oportunidades de los cubanos para elegir, bueno, un proyecto de vida, un estilo de vida. Y habría que ver realmente cuánto se pueden beneficiar realmente los cubanos con la flexibilización progresiva de estas medidas de embargo y todo eso, ¿no? Yo creo que esa debe ser la prioridad. En realidad, con el tema este de los cuentapropistas, yo creo que sí, que ellos serán a la larga una fuerza muy importante, una fuerza política, porque hay una relación entre el sistema económico y el tema de la conducta, el control del comportamiento, y estos sistemas, estos modelos como el que hay en Cuba, que se le llama de justicia distributiva, en oposición al sistema de libre mercado, el problema está siempre en que logran controlar las opciones, el comportamiento, no solamente en una cuestión material, no solamente en una cuestión de las necesidades materiales, sino también las necesidades espirituales de la gente. Y yo creo que la libertad entendida, como se entiende en el mundo contemporáneo, está asociada realmente al capitalismo, ¿no? y a la economía de libre mercado. Y yo creo muy sabia la actual política del uh-huh. presidente Obama, justamente porque apunta en esa dirección. Uy.
Por otro lado, interesante, y eso lo han vivido los cubanos recientemente, y es la visita del ministro japonés Shinzo Abe, que ha concluido en Cuba una visita de 2 días, en la que abanderó, según dicen las informaciones, con su presencia el desembarco de empresas niponas en la isla, que despierta un renovado interés en la potencia oriental tras el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, lo veníamos hablando de la noticia anterior. Esta es lo que deriva muchas veces las relaciones con Estados Unidos, y es esto. Pero en el caso de Japón, interesante también, porque durante el último día de su visita a Cuba, el primer ministro Shinzo Abe evocó la tragedia nuclear que enfrentó Japón durante la Segunda Guerra Mundial para pedir el respaldo a su causa. Dijo, abro comillas, Japón está resuelto a seguir esforzándose para lograr un mundo sin armas nucleares con la colaboración de Cuba y el resto de la comunidad internacional. Así lo declaró en una conferencia de prensa en La Habana con traducción simultánea. Antes de viajar a La Habana, Abe habló sobre la amenaza de Corea del Norte ante la Asamblea General de Naciones Unidas tras los recientes ensayos nucleares de misiles por parte de Pyongyang. O sea, lo habló en Naciones Unidas, tomó su avión y se fue a Cuba. Y allí, aparentemente en las reuniones privadas, lo pidió la intersección de Cuba precisamente con Corea del Norte para tratar de llegar a un acuerdo en esta cuestión de armas nucleares. Y lo tengo que decir, y es cierto, cuando se anunció la visita del presidente nipón a Cuba, Miriam Leiva lo dijo y dijo, yo creo que esta visita trae un tema fundamental y es la relación de Japón con Corea del Norte y la posible, la posible función que Cuba pudiera tener con sus buenas relaciones que tiene con Corea del Norte. Así que, Miriam Leiva, le doy a usted la palabra después de felicitarla por adelantarnos, por lo menos, ese análisis tan inteligente.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que precisamente queremos nosotros, ¿no? Y todos que estamos aquí participando es que precisamente ayude, ¿no? A entender las cosas y bueno, y tener también la opinión de las personas que nos escuchan. Realmente las relaciones de Cuba con Corea del Norte pues siempre han sido muy estrechas y es evidente que ese país que es tan solitario, porque claro que es tan agresivo y tan peligroso, que se ha ido quedando cada día más solo, y además con la opresión que tiene sobre ese pueblo pues es muy muy deleznable las actitudes de ellos. Y creo que en estos momentos inclusive China, que siempre ha sido muy cercana y además es la que lo ha ayudado y hasta controlado a veces, pues se ve que no ha podido, no puede, se le ha ido de las manos, incluso ha apoyado resoluciones del Consejo de Seguridad, una cosa inédita, para condenar, o sea, a Corea del Norte. Quizá, bueno, tomó medidas para que no fuera demasiado fuerte, etcétera, negociaciones, pero el hecho es que China también ha apoyado esas resoluciones recientes del Consejo de Seguridad. China hace pocos días explotó Corea del Norte uh-huh. hace pocos días explotó una bomba nuclear, o sea, uno de sus ensayos nucleares, que según se ha reportado por las agencias, provocó un terremoto allí en Corea, y bueno, y eso también irradia hacia el resto de los países, y además de vez en cuando prueba sus cohetes, sus misiles, ya va por un alcance que puede llegar hasta la costa del Pacífico de Estados Unidos, pero pasa por Japón y además a veces caen en muy cercano ahí a Japón, y sabemos que esa es una zona de conflicto, es una zona que bueno, quedó dividido, Corea quedó dividida por la guerra del año 1953 y siempre ha sido un punto neurálgico, ¿no? Y además de eso, tenemos a la nueva personalidad, que es este joven que le cayó el poder ahí heredado de por obra y gracia de que el padre se enfermó antes, parece que de lo que ellos pensaban, y falleció, y entonces Kim Jong-un es un joven que está lo mismo, se crió, o sea, estudió en Suiza y es fan de los futbolistas y de los rockeros y todo eso, como también es una persona que es incontrolable, es lo que él desee, y además ha hecho de ese programa nuclear una cuestión fundamental para él. En cuanto a Japón, aquí en Cuba, creo que nunca se fue, al contrario, Cuba, el gobierno cubano le debía mucho dinero a Japón de la época en que llegaron las guaguas Hino y otras cosas, y las empresas japonesas tienen interés, han estado en los últimos tiempos incluso viajando acá, haciendo foros de negocio, pero en lo que dijo Abe, ya incluso él se lo dijo a Bruno Rodríguez cuando estuvo allá el año pasado, que yo lo escuché por Radio Japón, que fue que bueno, que mientras que estuviera el embargo o no hubiera más apertura aquí en Cuba, las empresas japonesas no se podían aventurar a venir acá por las sanciones y también porque tenía que haber condiciones de seguridad para las inversiones y tener un ambiente propicio aquí para invertir. Entonces, creo que es muy fuerte el interés como de otros países y otros primeros ministros y otros presidentes que han venido a Cuba, pero realmente no es solo el embargo del que depende mucho aquí de la situación, cómo el gobierno cubano realmente aplique la ley de ajuste, de la ley de inversión extranjera, y sobre todo cree condiciones legales aquí en Cuba y también de utilización de la fuerza de trabajo y toda una serie de cosas complementarias.
Muy bien, Lili Ruiz, cerramos contigo, adelante.
Tengo muy poco que decir, porque escuchando a la maestra Miriam Leiva, pero bueno, aprendo muchísimo, que también eso es tan importante, aprendemos todos. Pero bueno, sí, pienso que en realidad el propósito de la visita seguramente era este, o sea, intentar que el gobierno cubano, que lamentablemente es amigo de la peor dictadura de este planeta, pues le comunique de alguna manera al gobierno de Pyongyang, bueno, que es importante que pare con los ensayos nucleares, que además es el único país en este milenio, o sea, en el siglo XXI, que está haciendo cosas como esa. Hay que señalar también que en la cumbre de movimiento de los no alineados no se mencionó directamente, o sea, no se condenó directamente los ensayos nucleares de Corea del Norte. Y eso realmente habla muy mal de sus pretensiones, bueno, de reformar el Consejo de Seguridad, de reformar las Naciones Unidas, porque no tienen realmente mucho que aportar a la paz en el mundo, que yo creo que está siempre muy relacionada con la democracia y el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que promueve ese movimiento, justamente con esta excusa nuevamente de la soberanía y la no injerencia, que es justamente la opresión, la violación de los derechos humanos y todo lo demás. Ahora, también yo escuché, o sea, leí en la nota, me pareció, que ellos también estaban pidiendo que se intermediara por unos presos japoneses, unos ciudadanos japoneses que están presos en el territorio de Corea del Norte. O sea, que yo creo que eso es fundamentalmente el núcleo del interés de la, o sea, de la parte japonesa del primer ministro. Claro. También vi que el tema de los negocios está relacionado, o sea, de las posibles colaboraciones en tema, está relacionado con la salud y con el tema de la tecnología. Me parecen igual muy discretos. Y me parece muy sabio también que por el momento son solamente acercamientos, o sea, no se han dado pasos fundamentales. Uh-huh. Pues nada, por lo demás, a escuchar a la profesora, a la gran maestra Miriam Leiva.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lili Ruiz. Muchísimas gracias también a ti, Miriam Leiva. Muy buen fin de semana para las dos. Ha sido un honor, de verdad, tenerlas ambas aquí en este espacio de tertulia en las noticias como son. Nosotros una pausa y regresamos con un candente tema, Venezuela.